Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos se prepara ante eventual represalia tras muerte del líder militar iraní. Exsecretario de Seguridad Pública de México enfrenta cargos por corrupción en Estados Unidos. Venezuela se prepara para elección del presidente de la Asamblea Nacional. El mayor productor de azafrán en el mundo busca exportar nuevas especies a nivel internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La muerte de uno de los jefes militares más influyentes de Irán en un ataque ejecutado en las últimas horas por Estados Unidos en Bagdad ha despertado fuertes temores a que se desate una posible guerra entre ambos países. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Bricio, el presidente Donald Trump habló hace algunos minutos. ¿Qué fue lo que dijo sobre la muerte del alto jefe militar iraní?
Hola, Jasmine. Bueno, Donald Trump habló en una comparecencia que no estaba prevista en su agenda y lo hizo para dirigirse hacia este ataque que acabó con la vida del general Soleimani. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Trump? Bien, ha acusado a Soleimani de estar perpetrando o incluso planeando nuevos ataques contra diplomáticos y militares estadounidenses. Dijo que este ataque debería haberse llevado a cabo hace ya tiempo para salvar la vida de estadounidenses y es más, señaló que se trata de una acción unilateral por parte de Estados Unidos que no tiene como objetivo llevar a Estados Unidos con una guerra con Irán.
Tomamos medidas anoche para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una guerra. Tengo un profundo respeto por el pueblo iraní. Son personas notables con una herencia increíble y un potencial ilimitado. No buscamos un cambio de régimen. Sin embargo, la agresión del régimen iraní en la región, incluido el uso de combatientes para desestabilizar a sus vecinos, debe terminar ahora.
Desde el Senado estadounidense, los republicanos dieron la razón al presidente y los demócratas acusan al mandatario de haber perpetrado este ataque sin la autorización del Congreso.
El presidente no tiene autoridad para una guerra con Irán. Si planea un elevado aumento de tropas y una hostilidad en potencia a mayor plazo, la administración requerirá la aprobación del Congreso y la aprobación del pueblo estadounidense.
Of the American people.
Todo esto mientras el secretario de Estado estadounidense ha pasado toda la mañana conversando con aliados, no solamente en la región de Oriente Medio, sino también en Europa, para buscar el apoyo ante este ataque perpetrado por Washington.
Gracias, Bricio. Estados Unidos enviará además miles de tropas de refuerzo a Oriente Medio luego del asesinato de Soleimani. Nosotros nos mantendremos atentos al desarrollo de esta información. El peligro de una posible guerra entre Estados Unidos e Irán despierta preocupación alrededor del mundo. Sin embargo, analistas afirman que esta opción por el momento no está entre las posibilidades. Por esta razón le preguntamos a Jacopo Luzzi qué dijeron los analistas y sobre todo por qué Estados Unidos decidió lanzar este ataque contra uno de los líderes más poderosos de Irán.
Jasmine, los analistas no tienen duda. La administración Trump estaba considerando este ataque desde hace mucho, evaluando las consecuencias y mirándolo como una opción estratégica a largo plazo. Consideran los analistas que Estados Unidos lo hizo sobre todo porque el Pentágono confirmó que Irán tenía la intención de seguir escalando. Por esa razón, afirman, se quiso enviar un mensaje muy claro. Estados Unidos no es un tigre de papel. La muerte de Qasem Soleimani en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad sorprendió al mundo entero, sobre todo considerando cuál podrían ser las consecuencias. De hecho, afirman expertos, el jefe del grupo Elite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán no era una persona como las otras.
Qasem Soleimani era el segundo hombre más influyente de Irán. Ningún comandante militar, ningún dirigente político tenía el poder que él tenía. Ha sido, como mencioné, la segunda persona más poderosa después del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.
Estados Unidos sostiene que Soleimani ha sido responsable de la muerte de muchos estadounidenses. Sin embargo,
embargo, Irán prometió vengar el ataque. Ahora, a pesar de que esta situación sea la más grave de los últimos 20 años, según analistas, el riesgo de una guerra entre los dos países es relativamente remota.
Lo que probablemente veremos es una serie de ataques de represalia como forma de intensificar la situación y ataques asimétricos que probablemente no se limitarán a Irak o al Medio Oriente, aunque en este momento no veo ataques en Irán o Estados Unidos.
Los expertos, conociendo a Irán, excluyen la posibilidad de que el país no responda a este ataque. Lo que no se sabe es cómo exactamente.
La forma más fácil para ellos es tomar un objetivo estacionario muy grande como el complejo de la embajada estadounidense en Bagdad y simplemente lanzarle muchas cosas. Pueden hacer lo mismo en Kuwait. Sabes que tenemos bases en Kuwait.
Recordamos, una guerra ahora para Irán no sería conveniente, dicen los analistas. Irán está en una muy mala situación en términos de economía y también en términos de apoyo público. Y cuando no tienes dinero y no tienes apoyo público, no quieres una guerra, afirman los expertos.
Gracias, Jacopo. Soleimani murió durante un ataque con aviones no tripulados en el aeropuerto de Bagdad, en una acción militar que, según el Pentágono, fue autorizada por el presidente Donald Trump. Y continuando con la misma información, la muerte de uno de los comandantes militares más poderosos de Irak ocurre días después del ataque a la embajada de Estados Unidos en ese país. El mundo reacciona a la acción militar de Estados Unidos, como nos cuenta Leonardo Feldman.
La muerte de Qasem Soleimani, comandante de las Fuerzas Revolucionarias de Irán, por un bombardeo de Estados Unidos, ha causado reacciones a nivel mundial. Ali Khamenei, líder de Irán, se pronunció al respecto en un tuit.
Todos los amigos y enemigos saben que la yihad de la resistencia continuará con más motivación y la victoria definitiva espera a los luchadores en este bendito camino. La pérdida de nuestro querido general es amarga. La lucha continúa y la victoria final serán más amargas para los asesinos y criminales.
Mientras tanto, otros líderes mundiales como Benjamin Netanyahu de Israel, uno de los principales aliados del presidente Trump, reaccionaron de una forma positiva hacia la decisión del presidente estadounidense.
Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes.
Pero otros países aliados con Estados Unidos fueron más cautelosos con su reacción. Ulrike Demme, viceportavoz del gobierno de Alemania, pide que se reduzca la tensión entre Irán y Estados Unidos.
Vemos las actividades regionales de Irán con gran preocupación. Estamos en un punto peligroso de escalada y ahora depende de nosotros contribuir a una reducción de la escala con prudencia y moderación.
Mientras miles de personas han salido a las calles de las ciudades iraníes de Kermán y Tabriz lamentando la muerte de Soleimani, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mostró un video en el que decenas de iraquíes parecían celebrar la muerte del militar iraní. Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
Al regresar de la pausa, conozca el desarrollo de la audiencia del exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según
la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Audiencia decisiva enfrenta este viernes en Nueva York Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Se espera que García se declare culpable o inocente de los 4 delitos de los que es investigado. Laura Sepúlveda se encuentra en la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York. Laura, ¿cómo avanza esta audiencia de presentación de Genaro García Luna?
Yasmín, duró 20 minutos aproximadamente duró la audiencia y aquí una vez más se declaró inocente de los 4 delitos de los que se le acusa relacionados con narcotráfico y falso testimonio. El próximo 21 de enero a las 9:45 de la mañana hora de la costa este de los Estados Unidos se presentará nuevamente, en esta ocasión frente al juez Brian Cogan.
Seguiremos atentos al avance de esta audiencia. Recordemos que Genaro García fue detenido en Texas, acusado de recibir millonarios sobornos por parte del cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. 3.900 monedas prehispánicas fueron entregadas por el director del FBI al cónsul general de México en Miami para ser repatriadas. Este hecho representa un gesto de colaboración entre ambos países, según los titulares de dichas dependencias. Alonso Castillo tiene más detalles.
En 1960, las monedas precolombinas fueron obtenidas en una feria en Texas. En el 2013, algunas de ellas fueron subastadas en España y fue hasta ese momento que el gobierno de México supo de su existencia.
Nos enteramos que las monedas estaban en posesión de un individuo en Estados Unidos y a petición de las autoridades mexicanas empezamos el proceso de recuperación de esas monedas.
Afirmó el director de la oficina del Buró Federal de Investigaciones en Miami, que con la asistencia del equipo contra el robo de arte de dicha dependencia, contactaron al coleccionista que las entregó voluntariamente. Las hachuelas de cobre prehispánicas datan de los años 1200 a 1500 después de Cristo. Para el cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, el gesto de cooperación bilateral es sustancial e invalorable, ya que se podrán realizar estudios y adquirir un mayor conocimiento de los grupos que vivían en México en ese periodo.
Una muestra también del trabajo que se está haciendo, ¿no?, entre las agencias mexicanas y las agencias también de Estados Unidos en esta materia, lo cual pues también da un ejemplo importante, ¿no?
El diplomático añadió que las casi 4.000 monedas serán enviadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia en México para su estudio, resguardo y posible exhibición como parte del patrimonio histórico y cultural de México. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Presentarse en el desfile de las rosas fue un sueño hecho realidad para los integrantes de la banda El Salvador, grande como su gente. Pero para muchos de ellos, su llegada a Los Ángeles les brindó algo más valioso, la oportunidad de reencontrarse con sus familiares. Verónica Villafañe nos trae esta historia.
Bienvenidos.
Este es el momento en que Mario Alfaro vio y abrazó a su hijo Marvin por primera vez en 16 años. Un emotivo encuentro en el aeropuerto, como el de otras familias, fue posible por ser parte de la banda salvadoreña que viajó a Los Ángeles para el desfile de las rosas. Marvin tenía 2 años cuando su padre dejó El Salvador para buscar trabajo en Estados Unidos.
Ha valido la pena, él sabe que siempre estaba ahí para lo que necesite y si no es así no hubiéramos logrado muchas cosas.
Pero el sacrificio no elimina el dolor de la ausencia y la distancia. Después de un concierto comunitario de la banda, padre e hijo volvieron a compartir pocos minutos juntos.
Cuando lo vi sentí una felicidad enorme y ahora que lo estoy volviendo a ver, una felicidad inmensa. Lo extrañé todo este tiempo, que lo quería, y que jamás lo olvidé.
Lágrimas, risas y fuertes emociones marcaron el momento en que otros familiares de miembros de la banda se reencontraron con hijos, hermanos y sobrinos. Hacía 6 años que Elías Rauda no veía a su hijo Luis Fernando.
Bastante feliz, tenía muchos años de no verlo.
Estoy feliz con mi bebé. Este es mi bebé. Ya me había dicho que estaba más grande que yo. Exacto. Flaquito, pero más grande. Quiere ser arquitecto. Tiene que ser buen arquitecto de la vida también.
Las separaciones fueron producto de sueños y aspiraciones a una mejor vida para sus familias. Estos encuentros fugaces alimentaron la esperanza que algún día todos vuelvan a estar juntos nuevamente. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y después de la pausa, Venezuela reelegirá o elegirá el próximo presidente de la Asamblea Nacional. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El 2020 inicia con una nueva batalla política en Venezuela que tendrá como epicentro la Asamblea Nacional. El próximo domingo 5 de enero se realizará la elección de la Junta Directiva del Parlamento con el objetivo de reelegir como presidente a Juan Guaidó.
A tan solo horas de que se instale el último año de la actual legislatura, el próximo 5 de enero los diputados de la Asamblea Nacional de todas las fracciones se preparan para una sesión en la que se definirá si Juan Guaidó cuenta con los votos para su reelección. En la capital venezolana, ciudadanos manifestaron a La Voz de América sus expectativas de cara al proceso.
Sí, estoy de acuerdo con las elecciones el próximo domingo. También quiero que repita Juan Guaidó, a ver si por fin hacemos algo y sacamos al país de la incertidumbre que tenemos.
Y le recomiendo a mi presidente, a Juan Guaidó, que tome medidas, pero de inmediato.
La dirigente opositora y representante del denominado Frente Amplio de Mujeres, Andrea Tavares, rechazó la presunta persecución generada en contra de los diputados.
Y se han venido persiguiendo, condenando a los diputados a cárcel, a exilio.
No obstante, el analista político Benigno Alarcón aseguró que a pesar de la posible reelección de Juan Guaidó al frente del Poder Legislativo, el país, a su juicio, está atravesando por una situación que atenta en contra de un cambio político en el corto plazo.
Todos los actores interesados en reconstruir la democracia en Venezuela
pongan de su parte para poder de alguna manera sacar al país de esta situación de estancamiento donde está.
El bloque parlamentario del oficialismo con sus 44 diputados incorporados no tiene previsto presentar una terna que compita con la de la oposición, puesto que, según afirman sus integrantes, mantienen la tesis del desacato. Y mientras sea esa la situación, ellos siguen desconociendo las decisiones del Pleno. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y también en Venezuela el 2020 comenzó con 388 miembros de la oposición encarcelados según la organización Foro Penal. Algunos de ellos ya han cumplido su condena y sin embargo hasta el momento no han sido liberados. Adriana Núñez Rabascal nos amplía.
El comisario Marco Hurtado cumplió su pena a 16 años y 8 meses de prisión el pasado 15 de diciembre. Pero la jueza que lleva su causa no ha autorizado su excarcelación.
En estos momentos yo me siento emocionalmente afligida y me siento torturada.
Su esposa narra que el comisario ha pasado detenido en una cárcel 19 días adicionales a su condena. Como él, dos militares están en la misma situación.
Siento todo el peso del Estado venezolano contra mi familia.
En junio de este año y tras una visita oficial a Venezuela, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de Maduro la liberación de los considerados presos políticos luego de escuchar los testimonios de sus familiares y sus defensores.
Los presos políticos han sufrido torturas, tratos crueles, inhumanos y en algunos casos hasta la muerte producto de esta situación.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro niega estos reclamos, pero dentro de la mesa de diálogo que entabla con un grupo de partidos minoritarios, acordó la liberación de 24 opositores.
En conjunto damos un paso adelante para lograr la convivencia pacífica, el debate democrático.
Sin embargo, aún se espera la excarcelación de otros 60 presos políticos, prometida por el gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Para la banca en Estados Unidos, el 2019 fue un año muy activo debido a las sanciones impuestas por la Casa Blanca a naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el 2020 aspiran a seguir aplicando estas medidas con el apoyo de países aliados, como nos cuenta José Pernalete.
La administración del presidente Donald Trump ha reforzado la política sancionatoria durante este 2019 en contra de naciones cuyos mandatarios están relacionados con la presunta violación de derechos humanos y corrupción. Esto según la Banca Internacional de Estados Unidos.
Bueno, obviamente había una alza muy fuerte en la aplicación de sanciones, sobre todo con Venezuela, pero tampoco podemos olvidarnos de Cuba. También Nicaragua aplicaron algunos muy específicos y también modificaron los de Irán.
David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, recordó que incluso muchas operaciones estuvieron detenidas para evitar incurrir en posibles violaciones de la norma.
Que no hubo ningún movimiento por la falta de entendimiento de parte de los bancos, falta de claridad de parte de OFAC.
En relación a Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirma que la larga lista de sanciones aplicadas no son contra del pueblo de ese país.
Hemos sancionado más de 200 personas, individuos, estamos hablando de individuos involucrados en o corrupción o violaciones de derechos humanos por sus acciones, por su apoyo al régimen de Maduro.
La portavoz del Departamento de Estado afirmó que en 2020 esperan el apoyo de las naciones aliadas de Estados Unidos para ampliar el efecto de estas medidas. José Perralete, Voz de América, Miami.
Los cortes eléctricos por racionamiento no han cesado desde hace 2 años en Maracaibo. Las interrupciones del servicio afectan la rutina de millones de personas. Gustavo Ocando visitó una de las vecindades más afectadas durante un apagón.
Jonathan Núñez, un venezolano de 30 años que sufre de distrofia muscular, baja esta tarde del 2 de enero las escaleras de su edificio en la urbanización San Jacinto de Maracaibo a esperar junto a varios vecinos el apagón del día. Cortes de electricidad han ocurrido desde el año pasado en su comunidad, cuenta. Sus noches son terroríficas durante los apagones, dice. También afectan otros servicios como el del agua potable y hasta su seguridad.
Yo me he tropezado varias veces. Ahí tengo que subir esas escaleras, un segundo piso. Y cada vez que las voy a subir, que no hay luz, no hay yo cómo hacer.
Hubo 40.877 fallas eléctricas en 2019 en el estado venezolano de Zulia, según una organización civil conocida como el Comité de Usuarios Afectados por los Apagones. Farides de Chaparro, de 61 años, es una de las vecinas que espera junto a Jonathan el apagón de esta tarde.
Tú te quedas como que en esto, o sea, tú no hayas qué hacer. Lo único que puedes hacer es venirte al frente, sacudirte los zancudos, el calor.
A las 6:57 de la tarde ocurrió el apagón en la vecindad de Jonathan y Farides. Y a los minutos, las cuadras de los derredores quedaron también a oscuras.
De aquel lado sí es un poquito más. Ah, no, ya la quitaron.
Ya
de aquel lado
también. Allá ya la quitaron.
Los cortes eléctricos no han cesado a pesar de que las autoridades prometieron en octubre pasado que iniciaba la estabilidad eléctrica de la región zuliana. A oscuras, así quedó la vecindad de Jonathan la segunda noche de enero. Los venezolanos de estados como Zulia incluyeron en su larga lista de deseos para Año Nuevo que no haya más cortes eléctricos. Gustavo Cando, Alex Foz de América, Maracaibo.
Y en minutos conozca al productor de azafrán más grande del mundo. No se vaya, ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El petróleo a nivel mundial subió 4% este viernes, inmediatamente luego de la muerte de un militar iraní de alto rango tras el ataque de Estados Unidos. El precio del crudo se disparó este viernes tras 4 meses de relativa estabilidad. Irán produce la mayor cantidad de azafrán del mundo y espera exportar más especias costosas que son importantes para la economía de la nación. Pero los agricultores de Irán tendrán que superar las renovadas sanciones estadounidenses.
Mientras los agricultores cosechan azafrán en los campos del nordeste de Irán, el principal productor de la famosa cosecha de oro rojo busca impulsar las exportaciones. Los recolectores trabajan rápidamente porque las flores moradas solo florecen por un corto tiempo. La especia es la más cara del mundo, en parte porque requiere una gran cantidad de mano de obra para producir pequeñas cantidades de azafrán.
El azafrán provee sustento a los trabajadores, agricultores, comerciantes, tenderos, todos.
Los trabajadores separan cuidadosamente la pequeña porción de la planta que se convierte en una especia que tiene tanto sabor como propiedades medicinales. El azafrán, la especia carmesí, derivada de la flor morada Crocus sativus, ha sido durante mucho tiempo un ingrediente clave en los alimentos de la medicina tradicional persas. El azafrán también es importante en otras culturas. Los exportadores dicen que las sanciones impuestas por Estados Unidos afectaron el alcance global del azafrán de Irán, pero Irán produce quizás 400 toneladas de azafrán seco al año, aproximadamente el 96% del total mundial. Mientras que otros productores pueden estar ganando terreno, los comerciantes y agricultores iraníes dicen que todavía confían en que su calidad y cantidad dominarán el mercado en el futuro previsible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos con dos récords mundiales. El Mundo al Día les presenta Emiratos. El Emirato de Ras Al Khaimah logró dos títulos mundiales por el despliegue de fuegos artificiales durante la llegada del Año Nuevo. Una muralla de fuegos artificiales de más de 3,5 millones de metros y durante 13 minutos consagraron a este territorio con ambos récords mundiales. Les informó Yasmín López. Yeah, you got that young.